El tiempo pasa tan deprisa. Cada día va y viene. Y un día será el último. El último día, la última hora, todos sabemos que el tiempo de gracia tuvo un principio y tendrá un final. En el tiempo de gracia hubo la primera hora, el primer día, la primera semana, y así sucesivamente. Y ahora el tiempo retrocede. Llegaremos al último año, al último mes, a la última semana, al último día, a la última hora, y luego al último momento, instante, que será el momento en que habremos completado nuestro curso para ver el rostro del Señor. Y cuando pensamos que podría ser en cualquier momento, porque nadie sabe cuándo podría ser el último día o la última semana o el último año. Lo que sí sabemos es que el tiempo se acaba y que la venida del Señor está cada vez más cerca. Y por eso queremos hacer todo lo posible para que este llamado llegue hasta los confines de la tierra. Hemos tenido muchos años en los que hemos dejado que el llamado saliera en este país y en Europa, y entonces Dios abrió más puertas, y nos damos cuenta de que esto sigue ocurriendo. Con un poco de dificultad, pero sabiendo que el tiempo no será largo o no durará mucho más. Así que no necesitamos aquietarnos, sino que podemos salir a llevar este glorioso mensaje. En efecto, tenemos un evangelio completo que incluye todo lo que Dios ha prometido. No es algo trillado, no es paja vacía, sino lleno de trigo en las espigas. Saben que el hermano Branham ha mencionado repetidamente estas tres etapas, y la última es la recolección de toda la vida que se recoge a través del tallo y a través de la espiga y arriba como trigo, tal como fue puesto en la tierra. Estamos viviendo en el tiempo, cuando estas cosas están llegando a su conclusión y la cosecha está madura y será recogida. En alguna parte el hermano Branham realmente dijo que Dios traerá la cosecha y también tendrá la cosechadora, así lo llamó él, allí para hacerlo todo. No podemos predecir en detalle cómo sucederá, pero una cosa sí sabemos: sucederá porque Dios lo ha dicho. Y hace tiempo que hemos dejado de poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino solo en el Señor y en su gracia. Todos lo hicieron así: Abraham, Isaac, Jacob y todos los hombres de Dios. Ellos pusieron su confianza en Dios. Y vemos con Abraham, cuando Sara de repente perdió su confianza en Dios, ella le dijo: tengamos un hijo con Agar, así cumpliremos la promesa. ¿Y qué sucedió? Fue una cosa que no trajo bendición, porque estaba fuera de la promesa de Dios. Dios dio promesas, y Él vela por su palabra para cumplir esas promesas. cualquier cosa hecha en el reino de Dios que esté fuera de las promesas de Dios no será una bendición, sino una desgracia. Y por eso queremos reconocer la voluntad de Dios y pedirle por gracia de poder para poder hacer esta voluntad de Dios. Como saben, por lo que podemos ver, hemos recibido una profunda introducción a las Sagradas Escrituras a través de la revelación de la Palabra. Nada ha permanecido oculto para nosotros, pero Dios ha prometido llevar todas las cosas a su conclusión en los días de la voz del séptimo ángel y revelar lo que había de ser revelado. Y vivimos en esos días y nada más será añadido al testimonio completo de las Sagradas Escrituras y a lo que Dios ha revelado. Tenemos bastante que hacer para procesar esto, para ser obedientes y para asegurarnos de que Dios entre en lo suyo, en lo que nos ha sido comunicado y revelado por gracia. Y no quiero dejar de expresar mi gratitud a Dios y a ustedes, especialmente a los que se han tomado tantas molestias para venir aquí. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué conducimos? ¿Por qué venimos a los servicios? Seguramente no solo para oír un sermón de una persona sobre Dios, sino para oír a Dios hablar directamente. No estamos aquí para hablar de Dios o sobre Dios. Eso lo hace todo el mundo. Estamos aquí para que Dios nos hable. Estamos aquí para que Él nos hable a través de su palabra y de su espíritu. Y cuando escuchamos el testimonio del hermano Branham anoche, nos sentimos bastante avergonzados al darnos cuenta de que hemos sido creyentes durante muchos años y tenemos tan pocas experiencias con Dios. No hablo de las experiencias que cada uno puede tener por sí mismo, sino de la experiencia directa de Dios, o del vivir directamente a Dios, de la que tiene manos y pies y llega a ser una bendición para otros. Y lo escuchamos de Abraham. Dios le habló, y él habló con Dios. Y otra vez habló el Señor, y él volvió a responder. Hay personas que han tenido comunión con Dios, y surge en nosotros el anhelo de ser categorizados en estas filas. Personas que tienen conexión con Dios, a las que puede hablar, a las que puede confiar su palabra, a las que puede dar su espíritu y a las que puede bendecir y poner como bendición. Si de vez en cuando mencionamos ciertos agravios del pasado, es solo para aclarar y darnos cuenta de que Dios tiene un camino. Y si abandonamos este camino divino, entonces todo va mal. Y a veces, como ya ocurría en tiempos del hermano Branham, la gente se enfadaba mucho y venía al hermano Branham y le decía, ¿por qué no paras de una vez y dejas en paz a las mujeres? Sí, dijo, si se hubieran dado cuenta de lo que Dios estaba tratando de decirles, podría traer algo más o diferente, pero aún no lo han entendido. Y no es algo fácil. ¿Creen que fue fácil para Pablo cuando tuvo que obedecer el mandato del Señor de que las mujeres guardaran silencio en la iglesia? ¿Creen que eso le hizo popular? No, nunca. Pero les diré esto, si las mujeres están en silencio, entonces todo está tranquilo. Entonces todo está en silencio. Y necesitamos este silencio divino con tanta urgencia, tan urgentemente. No piensen que Dios emitió un solo mandamiento sin tener una razón para ello. Y no estamos tratando aquí con Pablo, el fabricante de tiendas, no, sino con Pablo, un hombre de Dios que actuó por encargo divino. Y él dice a los Gálatas, si busco el favor de los hombres, no soy en absoluto siervo de Dios. Cada vez es más difícil, porque vivimos en una época en la que todo el mundo busca y defiende sus derechos. Por eso es cada vez más difícil que Dios pueda venir en su derecho con todos. Aquí, en Gálatas 1, Pablo escribe, en el verso 10, ahora busco ganar la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios, o busco agradar a los hombres. No, pues si siguiera buscando el favor de los hombres, no sería un siervo de Cristo. Esa es la cosa. No podemos agradar a Dios y a los hombres al mismo tiempo. Y cuando nos reunimos como pueblo de Dios, es para ser enseñados por Dios, para permitir que su palabra sea válida y para someternos a la corrección divina. Aquí, en la carta a los Gálatas, porque ahora hemos leído sobre Abraham, dice en Gálatas 3, me gustaría leerlo desde el versículo 6, dice, si es como con Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pero como las Escrituras previeron que Dios justifica a las naciones o a los gentiles por causa de la fe, anunciaron de antemano la promesa de salvación a Abraham. Cuando se lee el Antiguo Testamento, uno no acaba de entender esta promesa de salvación. La promesa sí, pero la promesa de salvación. ¿Saben? Cada promesa de Dios estaba ligada a la salvación de Dios. Y si solo está escrito promesa en el Antiguo Testamento, entonces, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la salvación de Dios estaba vinculada a esta promesa de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue cuando Dios prometió a Abraham, después de 400 años, sacaré a tu descendencia de una tierra extranjera? La salvación de Dios les fue concedida y fueron conducidos fuera, y Dios los bendijo y estuvo con ellos y los acompañó. He aquí el término promesa de salvación. Proclamó de antemano la promesa de salvación a Abraham. No solo promesas de Dios, sino promesas de salvación. Promesas de Dios en las que la salvación de Dios se promete y puede realizarse en los que creen. Y eso es el Evangelio de Jesucristo. Él fue el prometido que vino, y en Él todas las promesas de Dios son sí y amén por Jesucristo nuestro Señor, por nosotros, o a través de nosotros. Si hemos captado esto en fe, no solo promesas, sino promesas divinas que tenían la salvación de Dios incrustada en ellas, Y nosotros que hemos recibido estas promesas de salvación de Dios, hemos experimentado la salvación y la gracia y la redención de nuestro Dios en Jesucristo nuestro Señor. No permitiremos que nadie nos la robe, porque Dios nos la ha dado y nos la guardará. Luego leemos aquí en el versículo 14, la misma bendición prometida a Abraham debía ser dada a los gentiles en Cristo Jesús, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Estas son promesas de salvación, bienes de salvación. Son cosas divinas que nos han sido prometidas y regaladas en Cristo por gracia. Pues así lo leemos aquí. La misma bendición prometida a Abraham había de ser dada a los gentiles en Cristo Jesús. Así que las promesas que Dios hizo a Abraham ya incluían la salvación, la gracia y el perdón. Era ya una prefiguración del Nuevo Testamento, de la alianza que Dios haría con nosotros. Ya lo hemos oído, Abraham ofreció sacrificios y se hizo tinieblas. ¿Qué sucedió cuando Cristo fue crucificado? El sol perdió su luz, se hizo la oscuridad, las rocas se agrietaron, hubo un terremoto, pero el pacto de Dios se hizo con la humanidad. Y después de esta oscuridad, amaneció una mañana brillante y eterna para todos los que han creído en Jesucristo. En todas estas cosas ya tenemos el Evangelio, ya tenemos gracia y salvación. Todo esto ya ha sido incluido. ¿Qué había sucedido? Dios había fijado un tiempo determinado para todo y no les reveló este tiempo, sino solo el asunto, no el tiempo, sino la cosa misma. Y así hoy podemos mirar atrás y ver de qué manera tan maravillosa Dios lo ha cumplido todo. Yo mismo me conmoví hasta el corazón anoche cuando el Señor dio seguimiento a lo que el hermano Branham le había prometido y le preguntó: ¿has cumplido tu promesa, verdad? Y él dijo sí. Y entonces vino la respuesta: yo soy el creador del cielo y de la tierra. Cumpliré lo que he prometido y no te dejaré ni te abandonaré. ¿Qué fue? Oh, la fidelidad de Dios. Ningún ser humano puede describirla. Pablo lo expresa así. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Este es nuestro Dios, en quien creemos, que sabía lo que hacía antes de empezar a hacer nada. En la eternidad, ha hecho este juicio de salvación y vemos puramente exterior, precisamente en esta generación, cumplirse de manera tan maravillosa la palabra de Dios al pueblo terrenal de Israel. Y no hay ningún poder enemigo en la tierra, ninguna resolución de la ONU, nada de nada. Dios se burla de todos ellos porque está con su pueblo. Y habla a través del profeta Isaías. Ellos pueden tomar una decisión, pero yo la frustraré. Y así es hasta el día de hoy. Cuando sabes y oyes, por ejemplo, que se habla de Gaza, que se habla del Golán, etc., y luego abres la Biblia, como dije en Zurich el domingo, y luego lees la palabra Gaza y algunas otras palabras, es la palabra Gaza unas cuantas veces y la palabra Golán unas cuantas veces, y te das cuenta de que pertenece a la zona que Dios prometió al pueblo de Israel. Entonces Dios dijo a Josué, donde quiera que pises con tus pies, esa tierra te la he dado a ti y a tus descendientes para siempre. Y cuando estos descendientes regresen a reclamar esta tierra que se les ha dado para siempre, bendigámoslos en nombre del Señor y digamos, Dios esté con ustedes, y le damos gracias juntos con vosotros porque os ha sido devuelta por gracia. Y he visto que algunos lo creen. A veces la mirada es un poco incrédula, pero eso no importa. Estaré el pasaje bíblico muy rápidamente para que puedan memorizarlo. En primer lugar, me gustaría leer de Josué 10. Josué 10, desde el verso 8. Y el Señor le dijo, no tengas miedo de ellos, porque yo los he entregado en tu poder. Ni uno solo de ellos podrá hacer frente a ti. Así que cuando Josué los atacó de repente, lo leemos hasta aquí. Pueden leerlo después. Usaron la espada. Usaron una espada natural para tomar posesión de la tierra natural, para expulsar o destruir a los enemigos. Nosotros, como la Iglesia del Señor, debemos usar la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, para destruir el poder del enemigo. Y Pablo dice, no golpeé al aire, sino que destruí deliberadamente la fortaleza de Satanás. ¿De qué se trata? Nosotros tampoco golpearemos al aire, sino que tendremos que golpear al enemigo con la espada del Espíritu. Si golpeáramos el aire con el puño, no lo habremos dañado. Pero si nos ha dado la espada del Espíritu, entonces debemos usarla por la gracia y el poder de nuestro Dios. Ustedes pueden leer la palabra Gaza en Josué capítulo 10, desde el versículo 40 hasta el final, hasta el 42. Josué 10, desde el 40 hasta el 42. Lo leen una segunda vez en Josué 11, desde el versículo 21 hasta el 23. Y lo leen una tercera vez en Josué 13, en el tercer versículo. Y cuando los enemigos de Israel dicen que la franja de Gaza, como lo llaman ahora, debe ser devuelta, eso es palabrería vacía. En lo que respecta a Dios, esta zona pertenece al pueblo natural de Dios, y hay de ellos si se alejan un pie de ella. Aplicado a nosotros como Iglesia del Señor, debemos darnos cuenta de que Dios ha devuelto paso a paso, o ha restaurado paso a paso, y que Él dirige a su Iglesia, y que no podemos renunciar a nada de lo que ha llegado a ser precioso y valioso para nosotros. Lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que nuestros ojos han visto de la palabra de vida, os lo proclamamos, y no estamos dispuestos a renunciar ni a la más mínima parte de esta restauración de la palabra. Hay enemigos que están muy, muy cerca y atacan precisamente las áreas que ellos creen que no son legítimamente nuestras. Pero es precisamente en esto en lo que debemos fortalecernos y saber más. Si el enemigo expresa un interés tan grande, entonces debe haber algo en ello. Si el enemigo estuviera dormido o meciendo la cuna de un lado a otro, entonces todo sería diferente. Pero parece que la novia del Cordero es vista como el enemigo principal. Y así como el pueblo de Israel es exteriormente el archienemigo, pero el pueblo mismo no es el enemigo, sino que ellos son los benditos del Señor. Pero todos los que les rodean se han convertido en sus enemigos. Pero Dios ha disuelto la enemistad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y debemos darnos cuenta de que quien ha aceptado la redención y la reconciliación, quien ha recibido el perdón por él mismo, tiene el perdón para todos. Pedro preguntó entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Bastan 7? Y el Señor respondió, 70 veces 7 veces. Y rápidamente llegamos a 490 veces. ¿De qué se trata? ¿Quién tiene perdón? No puede dejar de perdonar. Y probablemente lo mencioné hoy en la oración de 1 Corintios 13, que el amor no tiene en cuenta el mal en absoluto. No existe en absoluto. Por un lado, puedes lamentarlo profundamente, y por otro lado, no existe en absoluto. ¿Por qué no existe? Porque lo ha hecho el enemigo y las cosas del enemigo pasan. Solo nos interesa lo que hace Dios. Y no quiero aferrarme a las cosas que el enemigo ha hecho. Quiero aferrarme a lo que Dios ha hecho. Y podemos decir que Dios ha hecho grandes cosas. Ha redimido nuestras almas de la destrucción y nos ha coronado de gracia y de misericordia. Esto no es solo una palabra que se ha dicho, es un hecho divino. Y queremos aferrarnos a ella de todo corazón y honrar a nuestro Dios con fe. Podemos estar rodeados de enemigos, no importa. Pero hemos visto la promesa de Dios realizada en Cristo. En Él se hizo realidad. Se ha hablado de la salvación durante 4000 años. La salvación ha aparecido en Cristo. Así que la gracia de Dios ha aparecido a todos, trayendo la salvación a la humanidad. ¿Dónde está escrito? Debería estar en Tito capítulo 2. Es 2:11. Sí, muchas gracias. Así que permítame leerlo, si puedo encontrarlo lo suficientemente rápido, para que sepan que en Cristo, sí, exactamente, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Cómo? Los profetas profetizaron de la gracia de Dios, profetizaron del Mesías, profetizaron de la salvación, pero ahora dice, así que la gracia de Dios se ha manifestado, ha aparecido la salvación de Dios, el Señor mismo ha aparecido, como está escrito en el profeta Isaías, que el Señor mismo vendrá y os dará la salvación. ¿Lo han leído? Debería estar incluso en el capítulo 40. Y cuando esta palabra se cumplió, el pueblo que le creyó se alegró de todo corazón. Déjenme ver si debería estar en el capítulo 40, quizá a partir del versículo 11 o del 10. He aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. ¿Quién de vosotros ve el pasaje bíblico? Él mismo viene y os dará la salvación. Tal vez es en el capítulo 35, después de todo. Permítame leerlo. Isaías capítulo 35, versículo 3. Fortalece las manos débiles y fortalece las rodillas débiles. Di a los que tienen el corazón débil, tened ánimo, no temáis. Mirad, ahí está vuestro Dios. Viene la venganza de Dios. Él mismo viene y os dará salvación. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría. Esta es la palabra de Dios. Él mismo vendrá y os dará salvación. Y entonces sucederá todo esto. Los sordos oirán, los mudos hablarán. ¡Qué gracia! No en otro, sino en Él mismo. Nuestro Señor y Rey, ha aparecido la salvación de nuestro Dios y la gracia de Dios que trae la salvación a todos los hombres. Quien quiera salvarse hoy, todavía puede salvarse. Y no sabemos hasta cuándo. A veces se dice que la bienaventuranza depende de esto, de aquello. A veces incluso de tal o cual iglesia. La salvación solo puede estar en el Dios bendito. Y por eso venimos a Él. Porque Él ha venido a nosotros. Y hemos recibido la salvación y la gracia en Jesucristo nuestro Señor. Qué hermoso que esté escrito aquí. Fortalece las manos débiles y fortalece las rodillas que se tambalean. Decid a los desanimados, tened ánimo, no temáis. Mirad, ahí está vuestro Dios. Este es un consuelo divino. Mirad, ahí está vuestro Dios. Y sabemos que Dios mismo se ha aparecido en Jesucristo. Pero solo puede verlo aquellos cuyos ojos están abiertos por Dios. Él mismo vendrá y os dará la salvación. La salvación no viene de un ser humano. Viene de Dios. Vino a los judíos después de Israel y pasó a las naciones. Y por eso está escrito, la salvación viene de los judíos, porque Dios se reveló allí, y esta salvación de Dios que se reveló allí pasó de los judíos a los gentiles. Y las Sagradas Escrituras dicen, en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, oyendo esto los gentiles, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Verso 48. Estas promesas de la salvación de Dios, no solo promesas, cada promesa de Dios está conectada con la gracia de Dios, con la salvación de Dios, con la bendición de Dios, conectada con todo lo que Dios tiene para dar. Y cuando hallamos hayamos recibido estas promesas de salvación de nuestro Dios, entonces podremos cantar con el autor del himno: salvación plena enseña nuestra Biblia. Aleluya. Nuestra Biblia enseña la salvación completa. Nuestro Dios no hace una obra a destajo. Nuestro Dios hace una obra perfecta. Y en la cruz del Calvario, nuestro Señor exclamó: consumado es. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Esto fue para mostrar que el camino ahora está despejado, que una persona que quiere encontrarse con Dios puede encontrarse con Él. Pero ¿cuál es el camino? No alrededor de la cruz, sino a través de la cruz. El velo del templo no se rasgó cuando el Señor hizo milagros y señales. No se rasgó cuando calmó la tempestad. No se rasgó cuando alimentó a miles de personas. La cortina del templo se rasgó cuando la salvación de Dios en Cristo se reveló para ti y para mí en la cruz del Calvario. Y eso lo creemos de todo corazón. Lo aceptamos. Y Pablo, que escribió las cartas a los hebreos, dice: entremos pues con gozo en el santuario celestial. Y dice: este es el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través del velo, es decir, a través de su carne. Oh, qué maravillosamente estos hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo y llevaron a cabo lo que les había sido revelado por Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento, si juzgamos terrenalmente, estaban un poco en desventaja, pero solo temporalmente, porque profetizaban de la gracia sin haberla visto revelada. Luego, los apóstoles en el Nuevo Testamento y nosotros como creyentes en la Nueva Alianza en general, vemos esta gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Porque está escrito: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué fue eso? La gracia de Dios, la absolución, el perdón, la redención, la salvación, todo en Jesucristo nuestro Señor, para ti y para mí. Entendámoslo hoy. Las promesas de Dios no son solo promesas de carácter general. Son promesas de salvación, promesas que contienen la salvación divina, la gracia divina, la bendición divina para ti y para mí. Y si aceptamos estas promesas con fe en Jesucristo, entonces se nos concederá por gracia toda la bendición de Jesucristo. He aquí que vuestro Dios viene y os dará la salvación. Entonces los sordos oirán, los mudos hablarán, los cojos saltarán. Este es el Evangelio de Jesucristo. Y deseamos de todo corazón una restauración completa de este Evangelio de Dios, en el que todas las promesas de salvación encuentran su realización según el espíritu, el alma y el cuerpo, a saber, que perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias y redime tu vida de corrupción y te corona de gracia y misericordia Salmo 103. No podemos dejar de tomar la espada del Espíritu y proclamar la salvación plena en Jesucristo nuestro Señor. Él mismo velará entonces por su palabra y la cumplirá por gracia. ¿Están agradecidos hoy? ¿Están contentos de que las promesas de Dios no estén vacías, sino que la salvación de Dios y la gracia de Dios y la bendición de Dios y todo lo que Dios tenía que dar está en estas promesas de salvación de Dios para ti y para mí? Fue la promesa de que Jesucristo vendría y vino. En Él se cumplió todo lo que se había dicho acerca de Él. Así que todas las promesas de Dios también deben encontrar su cumplimiento en nosotros, porque son sí y amén por Jesucristo nuestro Señor, y eso para glorificación de nuestro Dios. Así como el pueblo de Israel conquistó la tierra y puso sus pies en ella, nosotros también queremos conquistar la tierra de Dios y poner nuestros pies de fe en ella. Y Dios estará con nosotros y nos bendecirá a todos por las riquezas de su gracia. A Él sea la gloria. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por todas las promesas de salvación, por la gracia, por todo lo que nos has dado en Jesucristo nuestro Señor. En ti hemos recibido la vida eterna y todo lo que pertenece a nuestra salvación y bienaventuranza. Te doy gracias porque es un don de Dios que no podemos conseguir ni ganar con esfuerzo, sino que hemos recibido en la fe. Te doy gracias por todos mis hermanos, por todas mis hermanas, por todos los que no escatiman distancia, esfuerzo y todo para venir bajo el sonido de tu palabra. Amado Señor, en sus corazones hay un anhelo y un deseo que tú vas a satisfacer. Aleluya. Porque tus promesas tienen salvación, gracia y bendición en ellas, y son sí y amén en ti, nuestro Señor y Salvador, y encuentran su cumplimiento a través de nosotros. Señor, permíteme recibir todas estas promesas con fe y recibiré salvación, gracia y bendición. Y pido lo mismo para todos y especialmente para los que han levantado la mano. Amado Señor, que tu evangelio se convierta una vez más en poder de Dios, para que los pecadores sean salvados, los enfermos sanados, los atados liberados, y tú te reveles de la misma manera que al principio. Señor, te ruego que sigas guiándonos hasta que veamos el cumplimiento y seamos llevados para ti. Como hemos oído este fin de semana, tú has comenzado, tú completarás. Aleluya a tu nombre. Oramos por todos los hermanos, por todas las hermanas, donde quiera que haya enemistad, donde quiera que haya odio, donde quiera que haya necesidad. Tú conoces la situación, oh amado Señor. Interviene, produce un cambio. Haznos entrar en razón, en arrepentimiento, para que todos acudamos a ti y no hablemos unos con otros, sino contigo, y recibamos tu respuesta y tu bendición, tu gracia y tu salvación. Entonces los ciegos verán, los cojos andarán, los mudos hablarán, y todos se alegrarán de tu salvación. Te damos gracias y te honramos en el nombre de Jesús. Amén.